8 de la mañana con 18 minutos. Hay hartos temas que conversar, entre ellos lo que ha pasado con la seguridad, las cifras de homicidios que bajan a nivel del país, pero no en la región metropolitana, y también de otras cosas con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, que ya está al teléfono de ADN hoy. Gobernador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pues gracias a Claudio Rego por acompañarnos. Oiga, vamos a estar, como decía Paula, con varios temas, pero día viernes partamos con una buena. Lo hemos visto en sus redes sociales, muy montañista por estas últimas semanas, ¿eh? Y entiendo que este fin de semana tiene una labor bien particular ahí camino al Tupungato.
Bueno, efectivamente, hoy día se inaugura, o sea, el domingo vamos a inaugurar el refugio del Tupungato, que es un proyecto que del gobierno regional que hemos ejecutado en alianza con la Fundación Deporte Libre, y que es parte de un proyecto muy bonito de ellos en todo Chile, que se llama Los 16 de Chile, que fue un proyecto de Juan Pablo Mor de tener un refugio en los montes más altos de cada región del país, que en el caso de nuestra región, la gente no lo sabe, pero es el volcán Tupungato, uh-huh. Que significa mirador de estrella, un volcán de 6.640 metros, y que está en el valle del Cajón del Maipo, adentro, uh-huh. y es parte de lo que queremos que sea algún día el Parque Regional Tupungato, de 140.000 hectáreas. Y este hito, a 3.200 metros de altura, vamos a inaugurar este fin de semana, quedó maravilloso, y que va a ser un espacio muy importante para la gente que va a conocer la cordillera, que de repente lo pilla una tormenta, una condición muy adversa del clima, y va a tener este lugar, que también es una manera de empezar a estimular que la gente deje de darle la espalda a la cordillera de los Andes, y empecemos a tratarla de verdad como el jardín delantero de nuestra región.
Gobernador, porque no sé si lo dijimos, pero los 16 de Chile es esta iniciativa que busca instaurar 16 refugios en total, y de eso se trata. Cuando uno habla de un refugio, habla de literalmente de un refugio.
Claro, o sea,
que tenga cocina, que tenga sala de estar, comedor, camas, etcétera.
Bueno, efectivamente, este tiene 18 literas, es muy bonito como quedó, de madera, y es un lugar que pretende ser espacio de cobijo, no solamente, ojo, para los andinistas, también para los arrieros, que en el caso de nuestra región tiene una actividad ganadera muy importante en la cordillera.
¿Va a ser gratuito?
¿Perdón?
¿Es
completamente gratuito? Completamente gratuito, ¿eh? Yeah. Ahora, le vamos a generar una gobernanza con gente que está promoviendo el parque, queremos Tupungato, de la Fundación Deporte Libre, de los arrieros, probablemente también de Socorro Andino, porque queremos que sea un lugar de verdad bastante único en nuestra región. Quizás lo único que se le parece, diría yo, es el refugio Plantat, que está ahí camino al San José, uh-huh. Que ha salvado muchas vidas humanas, y que también es coadministrado por las personas que lo ocupan, y esperamos los próximos días además ir a instalarle la nueva puerta al refugio Plantat, ahí también en el Cajón del Maipo, en la zona del volcán San José.
Ya, oye, ya que estamos en esto, para mucha gente que hace escalada durante el fin de semana, no necesariamente al Tupungato, a los 6.000 metros, pero hemos visto mucha gente que va al Manquehue, va al Pochoco, va a otros cerros y se encuentra con dificultades crecientes, ¿no? Porque claro, los vecinos que están en el sector ya ponen algunas dificultades para aquellos que llegan en automóvil, o también con el propio acceso a algunos de estos parques. ¿Qué pasa con aquello, con la posibilidad de que estos espacios, que son espacios de todos al final, de bienes nacionales, sean de acceso más fácil, más libre?
Mira, aquí hay varias cosas. Primero, los países desarrollados, como por ejemplo como Inglaterra, Escocia, tienen un derecho de acceso libre a la cordillera, ¿eh? Eso no existe en Chile. De hecho, hay muchos de estos cerros que, aunque a la gente le cueste creerlo, son completamente privados, por ejemplo como el Manquehue. O inclusive el acceso para poder ir ahora al Tupungato, todos tenemos que pedir permiso a bienes nacionales, porque además tenemos que pasar por los Maitenes, que es una central eléctrica privada, ¿eh? En el caso del Manquehue estamos en un proyecto bastante ambicioso, con las cuatro comunas, Colina, Huechuraba, Vitacura y Barnechea, y también con los privados, para poder transformarlo en un parque público, no obstante ser dueños los privados. Eso es medio complejo de explicarlo, pero se llama el derecho real de conservación, que los privados entregarían a esta figura de un parque compuesto por las municipalidades, por el gobierno regional, para efecto de administrar el Cerro Manquehue. Quiebre. Hemos en toda la precordillera tratado de ir regulando esto. La Asociación de Municipios Parque Cordillera ha ido estimulando la creación de parques también en la parte precordillerana, desde Colina hasta San José. Y en el caso del Parque Tupungato, bueno, este es el gran anhelo de la región. Entonces, es que el único, primero teníamos solamente el Parque Nacional Río Clarío, administrado por CONAF. Después se creó en el gobierno del presidente Piñera el Parque Nacional Los Glaciares, que era bastante, bueno, que era una iniciativa que iba en la línea correcta, es decir, se creaba Parque Nacional, pero solamente las altas cumbres, es decir, tú no tenías cómo ingresar, porque todo el ingreso era privado. Y eso, por eso que la gente, que una asociación ciudadana de Queremos Tupungato, ha seguido luchando, y nosotros lo apoyamos, para que el parque no solamente sea la parte alta, sino que sean todas las 140.000 hectáreas que son públicas en la parte alta de la precordillera, para transformarla. Porque si no tienes acceso a la montaña, difícilmente vas a poder crear una cultura de montaña. Sí. Y lo que yo espero de Santiago, y va a ser mi compromiso en estos 4 años que estoy partiendo ahora como gobernador, es que así como toda la costa de Chile, las ciudades que están ahí emplazadas, generan una cultura de mar y también de agua, bueno, Santiago genere una cultura también de montaña, educando a la gente, generando acceso regulado y sustentable para su goce, y lo más importante es que se cuide. O sea, aquí tenemos que proteger nuestra precordillera, porque entre otras cosas, ahí están las reservas de agua que le van a dar vida a Santiago por los próximos 100 años.
Estamos conversando con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Gobernador, para cambiar de tema, metámonos en el tema de la seguridad y lo que ha pasado en los últimos días en relación a esta solicitud suya de avanzar en la implementación del uso de armas no letales. Usted hablaba de las policías, de carabineros en particular, esto de las pistolas Taser. En los últimos días también se han sumado alcaldes que piden que puedan ser utilizadas por guardias municipales. Y le quiero preguntar, ¿usted en este tema está confundido o intentó hacer un punto político que el gobierno no comparte? Esto lo planteó el delegado Durán cuando explicó que esto va a ser un plan piloto y que hay un protocolo elaborándose que está haciendo Carabineros que termina en febrero. ¿Se confundió o intentó hacer un punto político, según lo que dijo la moneda?
Mire, yo soy muy amigo del delegado Gonzalo Durán, lo conozco años porque ha sido alcalde, y creo que sus declaraciones más bien obedecen a su falta de información. Yo llevo más de 2 años planteando esos temas. Tuve muchas reuniones en La Moneda desde el año 2023. Siempre se me decía que en los próximos meses se iba a implementar. Y yo explicaba y decía, mira, me parece bastante raro e incomprensible que en medio de la crisis de seguridad que estamos viviendo, con ataques sistemáticos a nuestras policías, no solamente por delincuentes del crimen organizado, que por supuesto hay que repeler con armas de fuego, sino que por ciudadanos, por comerciantes ambulantes, por cualquier persona, me parecía incomprensible que un arma no letal que existe en 115 países del mundo, esto no es algo excepcional, es algo más bien la norma.
Ya, pero antes, o sea, de seguir ahí, países... gobernador, ¿cuál es la falta de información del delegado? Porque el delegado lo que dijo es que en febrero va a haber un protocolo completamente concordado y en marzo se inicia la implementación piloto.
La desinformación del delegado es que el gobierno ha dado 3 fechas. Ya. Primero era marzo del 2024, después era octubre del 2024, no hemos visto nada, no hay protocolo, estas armas se compraron en la segunda administración del gobierno del presidente Piñera, nunca se implementaron, habían 20. Y mira, entre medio nosotros ya le compramos 20 armas a Gendarmería, que tiene mayor autonomía, y estamos implementándolas con ellos. Entonces, yo de verdad esta demora no la entiendo. Ahora, si me dice a mí que el primero de marzo va a haber un protocolo con 20 armas compradas y en implementación, fantástico, ver para creer. Yo veo que aquí la demora es lo que ha sido inexplicable. Mira, el incidente que tuvimos en Puente Alto hace un par de semanas, donde una carabinera tuvo que recibir un arma, una herida con arma blanca, porque claro, el carabinero entre la luma y la pistola muchas veces opta por la luma y termina herido. Pues si queremos proteger a los carabineros, tenemos que implementar este tipo de medidas con celeridad, con sentido de urgencia, que en esta materia, honestamente, yo no he visto.
Ya, pero como sea, gobernador Orrego, con los niveles de inseguridad que tenemos, ¿qué se saca con un plan piloto con 20 pistolas en una ciudad de más de 5 millones de habitantes?
Bueno, yo digo, hay que partir por algún lado, no tenemos ninguna. hoy día. Y si a mí me dicen que lo que tienen miedo es que los carabineros hagan mal uso de las pistolas Taser, porque eso es lo que dicen, mira, aquí hay que tener un protocolo. De hecho, la primera explicación que nos dio el gobierno...
¿Y a usted eso no le genera inquietud, no sé si miedo?
Perdón, lo primero que nos dijeron era que había que esperar la ley de las reglas del uso de la fuerza, la famosa RUF. Yo dije, oiga, pero si carabineros ya tiene RUF, carabineros andan en la calle armado. El problema es que ante incidentes como el de la carabinera o lo que ocurrió en su momento en Panguipulli, ustedes recuerdan, una persona desequilibrada con unos machetes, que al final es imposible reducirla por la buena y al final termina muerto, y con un carabinero sumariado durante 6 años. Entonces, si queremos protegerlo, tenemos que darle garantía. Y esta es una manera de darle las garantías. Por supuesto, oye, yo coticé, me reuní con la empresa Taser, trajimos una acá, hicimos el piloto, y ojo, cada pistola no solamente viene con su electrodo, viene con una cámara corporal y viene también con entrenamiento. O sea, yo creo que las cosas se hagan bien, pero que se hagan rápido. Y por supuesto, Mauricio, si esto se implementa rápido y, bueno, que se compren muchas más, si con 20 no hacemos nada, estoy de acuerdo contigo. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Es que yo, de repente, son tantas las excusas que se ponen para no partir, que yo digo, bueno, partamos con algo. Ahora, el delegado dijo que en marzo están listas y están operando. Fantástico. Yo espero que ustedes, como periodistas, le recuerden al delegado esto en marzo y me digan si se implementaron o no. Yo tengo mis dudas.
Ya, oye, a propósito de temas pendientes y de delegado, pasó una ya segunda elección de gobernadores y siguen existiendo los delegados presidenciales, que era una promesa del gobierno de eliminar la figura, ¿no?
Algo que está estrictamente relacionado con la seguridad, ¿no? Porque va de la mano, lo hemos conversado otras veces, Claudio Rego, con el tema de las atribuciones. ¿Hay otra forma de seguir pidiendo más atribuciones?
Mira, a ver, primero, esta fue, tal como ustedes lo dicen, una propuesta, una promesa de campaña del presidente Boric, que él ya dijo que no se va a cumplir en su gobierno. Él ya lo comunicó oficialmente a los gobernadores, no se van a liberar los delegados. Ahora, a mí lo que me parece una pérdida de oportunidad es que con la creación del Ministerio de Seguridad Pública, ya que se van a crear los seremis de seguridad, bueno, era un buen momento para en esta ocasión eliminar una de las autoridades regionales, porque ahora vamos a tener tres. Vamos a tener al seremi de seguridad, vamos a tener al delegado y vamos a tener al gobernador. Entonces, seguimos aumentando el Estado y seguimos duplicando las funciones. Yo honestamente creo que si vas a tener un seremi de seguridad, era un buen momento para eliminar la figura del delegado y fortalecer, oye, la figura de los gobernadores regionales, que tienen respaldo, que tienen financiamiento y que tienen también un rol de articulación cotidiano con los alcaldes.
Ya, o sea, si hay que recortar recursos presupuestarios, aquí hay un área, ¿no?
Pero claramente, o sea, yo diría, más que recortar como se ha anunciado, oye, un 5% del presupuesto de los gobiernos regionales, que son recursos que van a la inversión física, o sea, calles, veredas, centros deportivos, centros culturales, centros de salud en las regiones, bueno, eliminemos un eslabón que va a generar más confusión y duplicidad que, creo yo, buen gobierno. Ahora, una cosa que sí creo que es positiva, porque también hay que reconocer las cosas positivas, y en esto fue un tema que yo hablé con el presidente el día siguiente de la última elección, fue que se le puso urgencia, y ya se aprobó en la Cámara de Diputados, la facultad de prevención del delito para los gobiernos regionales. Que esto es bien importante, porque la verdad es que, si bien el Ejecutivo es el que combate y dirige a las policías en la lucha contra el crimen organizado propiamente tal, la prevención del delito es por definición una labor territorial. Es decir, todo lo que tú hagas en materia de mejorar la iluminación de la ciudad, las cámaras de televigilancia, el trabajo con los vecinos, el deporte, la deserción escolar, todo ese tipo de cosas le corresponden a los gobiernos regionales y lo estamos haciendo, pero sin facultades. Ahora vamos a tener una facultad y creo que eso sí que va en la dirección correcta. Espero que sea el inicio de muchas más facultades, porque por eso es que hemos ido lento en materia de descentralización.
Ya pues, el gobernador metropolitano, Claudio Rego, de nuevo muchísimas gracias y buena escalada el fin de semana.
Bueno, muchas gracias. Oye, les vamos a mandar una fotito porque la verdad que el lugar es una maravilla, y a todos los amantes del trekking, porque esto no es escalada, esto es trekking, esto es bastante básico, vamos a tener un refugio maravilloso en la región, el refugio Tupungato, que se inaugura este domingo.
Gracias.
Gracias, buen día.
Abrazo, chau.